Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Apocalipsis 3:11, que estamos viendo la recompensa a los vencedores de Filadelfia. ¿Sí se acuerdan? El último domingo que estuvimos vimos las columnas y los vencedores, amén. Hoy vamos a ver otro aspecto que sigue hablando de las columnas, pero es importante que tengamos presente lo que habíamos dicho el último domingo para poder entender un poco el lenguaje con el que Juan habla a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, verso 11. Dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si usted se dio cuenta, se le añade a lo que habíamos hablado, que el Señor iba a, no solo que iba a ser columnas de ellos en el templo, y que no solo que nunca saldrían de allí, como lo estudiamos la última vez, sino que además añade varias cosas. ¿Qué cosas? Que el Señor va a escribir tres asuntos en estas columnas. ¿Cuáles son los asuntos? El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Entonces, es un lenguaje figurativo, porque esa es una de las características del lenguaje de Apocalipsis. Dios hablándonos por figuras, pero Dios quiere que entendamos las figuras. Como él le decía ahí en el pasaje final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos a, con lo que ya habíamos dicho, que era ser columnas, hoy vamos a añadirle el escribirle ciertos aspectos a las columnas. Antes vamos a leer primero 1 Timoteo 3, verso 15, que es un lenguaje que el Señor usa no solo para los vencedores, sino también para la iglesia. La vez pasada no lo leímos, pero mira lo que dice Pablo. Pablo habla de esta manera de la iglesia, dice, hablándole a Timoteo, 3:15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Todos sabemos que la casa de Dios es la iglesia. Pero mira el lenguaje con el que Pablo compara a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros la vez pasada usamos la figura de dos columnas que estaban al frente del templo de Salomón, ¿sí se acuerdan? Que eran dos columnas de hierro que estaban amarradas al templo por medio de unas cadenas, y que estas cadenas tenían unas frutas, que nos habla de los hombres de Dios que son unidos a la casa de Dios por medio del fruto espiritual, que es el amor. Porque todo servicio o todo asunto que nos ligue al Señor y a su casa debe ser el amor mismo. Dios nos ató con cadenas a su casa. Pero ahora se dice que estas columnas no solo se les va a dar ese lugar y nunca van a salir del templo de Dios, sino que se va a escribir ciertos asuntos en las columnas. Y era muy común, y aún hoy en día tú te vas a dar cuenta cuando se hace un monumento, que cuando se hace un monumento se escribe una placa en el monumento para decir por qué es el monumento. Por ejemplo, usted va a ciertos lugares y en honor a Simón Bolívar y la batalla de Boyacá. Entonces está la placa sobre el monumento, o sobre una columna, o sobre, ¿sí? Eso es un lenguaje muy común. Entonces, vamos a ver un poco por qué Dios usa ese lenguaje en relación con sus hijos. Porque hay muchos pasajes, no los vamos a leer todos, pero donde Dios usa esto como para hablarnos. Pero ya no solo con la iglesia, como lo acabamos de leer, o no solo con Israel y ciertas circunstancias, sino que es algo que el Señor va a hacer con los vencedores. Entonces, leamos un pasaje en el Antiguo Testamento que nos sirve un poco para entender ese lenguaje de los monumentos, de la columna, porque el Señor le está hablando a esto a los vencedores. Entonces, vamos a leer Josué 4, verso 1. Es un pasaje que creo que acá No, acá no lo hemos estudiado, pero a veces lo mencionamos. Esta es una figura, pero hay otras que son más, son negativas. Esta es una figura positiva. Entonces vamos a usar la figura de Josué y el monumento que ellos hicieron al pasar el Jordán. Ustedes, si conocen la historia del libro de Josué, Moisés muere y el Señor le dice a Josué que él va a liderar a Israel para la tierra prometida, ¿sí? El primer desafío que se encuentra Israel al llegar a la tierra prometida es el Jordán, que era un río supremamente grande y ellos no lo podían atravesar naturalmente. Entonces el Señor le dice a Josué que como él estuvo con Moisés, iba a estar con él, que confiara, que fuera valiente, que obedeciera su palabra. Entonces, así como el Señor había abierto el mar rojo con Moisés, iba a abrir el río Jordán delante de los pies de Israel. Entonces, hay toda una ceremonia. El Señor le dice, va a ir primero el arca, después con los sacerdotes, a tanta distancia va a ir el pueblo. Y Josué obedece y ellos pasan el Jordán. Es un gran evento. Es como casi lo mismo que Israel saliendo de Egipto. Y el Señor quería que esa situación no se olvidara, porque hay cosas que son tan importantes para Dios que Él quiere que se haga memoria de ellas. Y Él muchas veces dejaba ciertos monumentos para que Israel, al pasar por ese lugar y ver el monumento, ellos recordaran lo que Dios había hecho. Es más, cuando usted mira la primer batalla que va a enfrentar el rey Saúl, es en este mismo lugar. Y el Señor le dice, ve allí y espérame 7 días. Y ahí yo voy a llegar, decía Samuel. Y Saúl, el séptimo día, al ver que Samuel no llegaba, él ofreció un sacrificio desobedeciendo al profeta. ¿Sí se acuerdan de la historia? Pero es interesante que el Señor lleva a Saúl a ese lugar a que espere 7 días. ¿Por qué no lo llevó a otro lugar? ¿Saben por qué lo llevó a ese lugar? Porque Dios quería que Saúl, estando en ese lugar, recordara cómo Dios había abierto las aguas del río y cómo les había dado libertad a Israel de Egipto y les había entregado la tierra prometida. Era una manera como el Señor usaba esos asuntos para recordar a su pueblo quién Él era y lo que había hecho. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, muchas veces de eso nos habla las columnas. No solo son hombres fieles que cumplen una función de guardar el testimonio de la iglesia, sino que Dios los va a poner para recordarnos grandes verdades por las cuales haremos memoria eternamente. Eso es un asunto grandioso, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer el pasaje para entender esas figuras de columnas y escrito y cuál es la intención del Señor con esto. Leamos José 4:1, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, o sea, ya habían pasado, ya habían tenido la victoria. Pero mira lo que le dice el Señor a Josué, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Dios, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que esto sea señal entre vosotros. No solo señal, sino que, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿A usted no le parece ese lenguaje precioso? Esto que ustedes van a hacer, 12 piedras de cada tribu, aquí un monumento, va a ser por señal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene la tendencia a olvidar los hechos de Dios, hermano. Usted lee el libro siguiente, que es Jueces, y dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. se olvidó de los hechos que Dios había hecho. Entonces Dios dejaba las cosas visibles, y como lo vamos a leer ahorita, y escritas para dos cosas, para hacer memoria y para enseñanza. Entonces, ¿de qué nos van a hablar esas columnas que van a estar en el templo de Dios, que son hombres de Dios vencedores? Ellos van a servirnos por la eternidad. Imagínate esa palabra. De los hechos de Dios, del Dios que seguimos, del Hijo de Dios y de la casa de Dios. Y dice que cuando ellos vean, imagínate, ahí en el 6, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? En este caso son piedras. En el milenio van a ser columnas. Entonces cuando el Señor, es que así hipotéticamente, cuando alguien llegue a Jerusalén y quiera una entrevista con el rey, y cada que días hablamos, ¿no? Se va a encontrar es con estas grandes columnas, o sea, con estos hombres de Dios que el Señor levantó en la iglesia de Filadelfia. Y ellos van a hacer un testimonio de tres cosas, como vamos a ver ahorita. Del nombre de Dios, del nuevo nombre del Hijo de Dios y de la ciudad de Dios, que es la esposa. Ahorita la vamos a estudiar. Imagínate, ellos tenían en las piedras el testimonio ¿de qué? De que habían pasado el Jordán, que Dios había abierto el Jordán. Pero los vencedores van a tener un testimonio todavía mayor, más profundo. Ellos van a ser como un gran monumento en el reino de Dios, por los siglos de los siglos, de grandes verdades que Dios trabajó y escribió en ellos. Precioso, ¿no? Vamos a ver otros pasajes. Vamos a ver un pasaje muy claro en 2 Corintios 3, verso 1, donde Pablo usa este lenguaje. Pablo usa este lenguaje hablando de los hermanos. Claro, ya el lenguaje no es la misma figura, pero es muy similar. En el de Josué eran piedras. Aquí en Corintios son cartas, que también era el medio donde se escribía y donde se mandaban mensajes. Amén. Dios le dio algo al hombre que es exclusivo del hombre, hermano, de otras criaturas, por lo menos las visibles. Dios le dio al hombre la capacidad de comunicarse. Eso no lo tienen los animales, eso no lo tienen las otras criaturas visibles. El hombre tiene la capacidad de hablar y comunicarse y entender. Pero no solo eso. Dios le dio la capacidad al hombre de escribir ese lenguaje. Y eso es precioso, tan precioso que usted abre su Biblia y por medio de letras que forman palabras, que forman oraciones, que forman... Dios le habla su vida y le muestra los asuntos eternos. La escritura es algo precioso, hermano, ¿sí? Pero ahora el Señor nos habla de que no solo Él quería escribir en libros o en piedras como se escribía antiguamente, o en cartas o en pergaminos, sino ahora la palabra nos muestra que Dios quiere escribir ciertas cosas en sus vencedores. Y es el mismo lenguaje que Pablo habla con la iglesia de Corintios. Vamos a leerlo. Dice, 2 Corintios 3, verso 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? ¿Qué es esto? Pablo está teniendo un problema con la iglesia en Corinto, un problema de menosprecio, de rechazo hacia su ministerio. Y antiguamente, cuando un hermano iba a visitar una de las iglesias y no era conocido, los hermanos de donde le enviaban escribían una carta de recomendación. El hermano Washman y recomienda algo así en la comunión del cuerpo. Él dice que, por ejemplo, tú vas de vacaciones a Barranquilla. Todos los hermanos de Barranquilla no te conocen, pero tú sabes que allá hay hermanos y tú te reúnes con nosotros. Entonces el hermano Westman dice que uno debería escribir una carta diciéndole a los hermanos de Barranquilla que el hermano que va es un hermano que conoce al Señor, que lleva tanto tiempo reuniéndose, que le pueden dar la oportunidad de partir el pan y comer la copa con ellos. Porque como no saben quién es, entonces la iglesia escribe una carta de recomendación. O por ejemplo, no es solo un hermano que va, sino es un hermano que estamos enviando a compartir la palabra. Entonces un hermano que no conocen a dónde van a llegar. Entonces las iglesias o la iglesia donde surge, los hermanos, los responsables escriben una carta diciéndole a la iglesia donde él va a llegar, que es un hermano confiable, que tiene el ministerio de la palabra y que entre nosotros ejerce un ministerio. Si ellos tienen a bien darle la oportunidad que comparte la palabra, pueden hacerlo. Esas son las cartas de recomendación. Porque eso es una manera que el Señor usó y muestra por las Escrituras para guardarnos de personas que no conocemos. Porque puede llegar una persona que dice que se reúne, digamos, en Cartagena, que dice allá que tiene un ministerio, la palabra. ¿Y quién nos dice si es verdad si no lo conocemos? Entonces la iglesia a veces hacía eso. Pero Pablo dice, ¿acaso yo tengo necesidad de eso si es que yo he trabajado entre ustedes? O sea, si fuera alguien desconocido, de pronto. Pero yo he ejercido un ministerio entre ustedes. Entonces ahora va a comenzar a decir lo que él ha hecho en medio de ellos. Dice, nuestras cartas sois vosotros. O sea, ya las cartas, dice Pablo, sí, Pablo escribió cartas. Bueno, él no, otros le ayudaban a escribir porque él como que tenía un problema que no podía escribir. Pero dice, en realidad, nuestras cartas son ustedes. Es como el Señor diciéndole a los vencedores de Filadelfia. En realidad, las columnas del reino milenial no van a ser de piedra, o de oro, o de diamante. En realidad, las columnas de la Nueva Jerusalén van a ser hombres fieles. Columnas. ¿Sí? Porque, hermano, yo lo estoy estudiando y lo medito. Porque cuando uno mira la palabra, la Nueva Jerusalén es una figura de la iglesia. No es un lugar físico. Porque más de uno se imagina, comience, canta uno en calles de cristal y camina. Pero el Señor está hablando desde su iglesia. Ahorita lo vamos a leer. Entonces cuando Él habla de ciertas cosas, ¿de qué está hablando? De cosas que Él quiere producir en nosotros. ¿Cómo qué? Vamos a leer. Entonces sigue diciendo, cartas de recomendación, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y ahí comienza a mostrarnos un asunto bien interesante. Lo que Pablo decía de los hermanos que eran cartas, era algo para ser leído por todos los hombres. Y eso es verdad, cuando una persona o cuando una iglesia se está ejerciendo un ministerio sobre ella, una enseñanza sobre ella, la intención del Espíritu es escribir en el corazón de las personas a tal punto que otros puedan ver la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Eso es otra figura de ser luz. Dios quiere que cuando yo salga, la persona pueda ver en mi vida un letrero que diga, Cristo te ama. Pero no es que se lo va a tatuar o se va a poner una camiseta, sino con su conducta, con su andar, las personas puedan ver a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Y Pablo dice, mi trabajo es esto, que en sus corazones queden escritas las palabras de Dios. Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, y acuérdese que el Señor dice, y escribiré, no con tinta, o sea, no es de tatuajes, hermano, no es de hacerse algo físico, no es algo visible, natural, es algo mayor, hermano. Dice, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, este es el ministerio del nuevo pacto, ahorita Pablo lo va a decir. Dios por su Espíritu a través de sus siervos, escribiendo en el corazón de sus hijos. No en tablas de piedra. Porque acuérdese qué pasó con esas tablas de piedra. Se rompieron. Se quebraron. El pueblo transgredió ese pacto. Entonces el Señor promete hacer un nuevo pacto. ¿Y cuál era este pacto? He aquí yo escribiré en vuestras mentes y en vuestros corazones mis mandamientos y mis ordenanzas para que andéis en ellos. O sea, al Señor ya no le interesa escribir en ciertas aún en ciertas cosas, en la piedra, aún en papel, sino al Señor le interesa escribir en nosotros ciertos asuntos por medio de su Espíritu. Dice, sino en tablas de carne del corazón. Sí, eso es lo que caracteriza también el nuevo pacto. Pasamos de tener un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuando, ¿qué es la piedra? Algo que no tiene sensibilidad, algo duro. Así éramos en Cristo, pero una vez nos convertimos a Cristo, pasamos a tener un corazón de carne. ¿Saben qué tiene la característica en este contexto la carne? Que la carne es sensible. La piedra no, la piedra es dura. Por ejemplo, tú antes eras tan orgulloso, tan prepotente, tan altivo. Y el nuevo corazón que ahora tienes es un corazón que es sensible, que se puede humillar, que puede sentir, que puede querer la voluntad de Dios, ¿sí? Que reacciona ante el toque del Espíritu. Aunque a veces pareciera que no. Hay veces, hermanos, que yo veo que están escuchando la palabra así como con piedra. A veces entre el pueblo de Dios se pierde la sensibilidad en la oración, en la alabanza, en la meditación de la palabra. Señor, tenga misericordia porque el corazón se puede endurecer, dice Hebreos. Pero lo característica del corazón que está lleno de aceite, así como el odre, es que es moldeable, que es sensible, que es trabajable. Y eso es lo que el Señor está hablando a los vencedores. ¿Por qué Él puede escribir en ellos? Porque de alguna manera hubo sensibilidad en ellos, hubo perseverancia en ellos, hubo consagración en ellos. Y eso hizo que ellos pudieran vencer en ciertos aspectos. Y dice Pablo, y sino en tablas de carne el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, Pablo está hablando que este ministerio que él ejerce, él no lo ejerce porque él sea competente en él mismo, porque a veces uno piensa que si yo soy elocuente, o si yo soy muy entendido, o si yo hablo de cierta manera, realmente uno necesita la ayuda divina para esto. Para que un corazón sea transformado, para que un corazón tenga escrito las leyes de Dios, necesitamos una obra divina. Una obra divina profunda y escrita en el corazón. Una vez una hermana me decía que ella iba a pecar. Ella iba a pecar, iba a hacer un asunto que ella sabía que estaba mal. Y cuando lo iba a hacer, ella sentía en su mente cómo le gritaba al predicador. Tal cosa, y tal cosa. Y nadie la estaba mirando, pero ella tenía la ley ahí, eso tenía ahí. Y decía, hermano, yo lo quería. Pero algo por dentro no me dejaba. Y era que unos días antes había escuchado una predicación exactamente sobre el tema que estaba ahí. Y lo que el hermano había dicho, lo había dicho con tanto poder, que eso lo tenía ella ahí en su mente. Dice, eso no me dejó hacer lo que yo quería hacer. Eso es bien diferente a tener el policía por fuera, ¿cierto, hermano? El policía que le diga, no haga, no haga, no mire, no mire, no, no coja, no. El Señor no quiere que tengamos el policía por fuera, Él quiere que tengamos el policía escrito en nuestro corazón. A tal punto que cuando yo voy a hacer algo, mi mismo corazón me da testimonio de la ley y la justicia. Yo no sé si a usted le ha pasado. Usted va a hacer algo y Dios le está diciendo, aún haciéndolo, después de haberlo hecho, algo que le dice, sí sabe lo que hizo, ¿no? Y uno, sí sé lo que hizo. Sí sabe que eso no tenía que decirlo, sí sé que no tenía que. Sí sabe que no tenía que mirar, sí sé. ¿Dónde está el policía? Escrito. Y el Señor quiere eso, hermano. Porque antes los judíos tenían la ley afuera. Ahora la iglesia debe tener la ley escrita en los corazones. Y ese es lo que dice Pablo, el ministerio del nuevo pacto. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí, hermano? Pidiéndole la gracia a Dios para que por medio de su Espíritu podamos escribir sus leyes en nuestro corazón. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Porque a veces uno puede llegar a lugares, todos los lugares versículos, y bueno, no está mal, pero ¿será que eso está escrito en nuestros corazones? Esa es la intención de Dios, que eso que eso nos marque. Dice, ahí en el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, o sea, nos hizo ministros con la capacidad de hacer esto, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. ¿Qué es ese lenguaje de que la letra mata? Porque a veces se ha interpretado mal, mal eso. Hermano, no lea tanto la Biblia porque la letra mata. No está hablando de eso, hermano. La letra que mataba era el ministerio de Moisés. ¿Cuál era el ministerio de Moisés? La ley. Por ejemplo, la ley dice, si haces esto y esto y esto, Dios te bendecirá. Pero si no haces esto, Dios te maldecirá. Era una ley, era un pacto que tenía bendiciones, pero también tenía ¿qué? Maldición. Entonces, cuando usted estaba bajo ese pacto, si no cumplía lo que decía ese pacto, ese mismo pacto lo sentenciaba a muerte. Esa es la ley que mata, esa es la letra que mata, la de Moisés. Pero nosotros ya no estamos bajo ese pacto. Cuando decimos la ley que mata, no quiere decir que usted no deba leer, ni siquiera a Moisés. Aún usted debe leer a Moisés, porque Pablo dice que el evangelio fue anunciado por la ley y por los profetas. O sea que usted puede encontrar a Cristo leyendo la ley y leyendo los profetas. ¿Sí? Nosotros debemos ser sabios y entendidos en lo que decían la ley y los profetas. Entonces, cuando Pablo está hablando de la ley que mata, estaba refiriéndose era al ministerio de Moisés, como el contexto mismo nos lo viene diciendo. Entre lo más posible que usted pueda leer, memorizar, guardar la palabra, siempre va a haber beneficio, ¿no? Y dice, porque, no de letras, sino porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, mira lo que está diciendo Pablo. Si cuando Moisés hizo esto, el que él bajaba del monte a traer la ley al Señor, su rostro resplandecía a tal punto que él tenía que cubrirse, ¿cuánto más no el ministerio del nuevo pacto? O sea, Pablo habla del ministerio del nuevo pacto como algo todavía mucho más glorioso, más sublime, más poderoso. Y es que a veces nosotros hemos rebajado un poco el ministerio, pero yo no sé si usted ha escuchado al predicador que comienza a hablar y usted comienza como a sentir destellos de luz. Y usted lo tiene que pausar porque, uy, esto está como que mucha luz, como que usted como que tiene que... Porque hay gloria, hay luz, ahí está Cristo, ahí está la verdad. Dios nos está hablando y como que no podemos sostener ante tanta luz. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia con eso. Hay libros que yo digo, para usted leerlo tiene que ponerse como un velo, hermano, porque eso es mucha luz. Usted comienza a ver, hermanos, que hablaron del nuevo pacto, de la obra de Cristo, y usted comienza a percibir que hay gloria. Y así es el ministerio del nuevo pacto. Cuando el ministerio no tiene gloria, hermano, es un problema. Un hermano hablaba de los hermanos que tienen espada, pero la espada no tiene filo. ¿Usted ha intentado cortar algo sin filo? Digamos, usted hoy tiene un cuchillo y va a cortar un pedazo de carne bien duro, y eso usted tiene que sufrir y golpear. Eso es lo que pasa mucho hoy en el ministerio. Como no hay filo en la espada, entonces comenzamos a golpear a los hermanos y a golpear a los hermanos y a exigirles. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra predicación no tiene la capacidad de llegar al corazón. ¿Sí se ha dado cuenta? Por ejemplo, el pastor que está adelante y comienza... Nosotros hablamos mucho de eso. A golpear a los hermanos queriendo que produzca algo en ellos. Nuestra simple... Pero la palabra simple no quiere decir... O sea, simple en el sentido de sencillez. Nuestra simple enseñanza, si es dirigida por el Espíritu... Ella debería tener la capacidad de penetrar a los corazones, hermano. Sin forzar el asunto, sin golpear al hermano, sin hacer fuerza entre nosotros mismos, ¿no? Porque a veces hoy hacen tantas cosas. Yo escuchaba una predicadora que decía, vamos a orar para que el Espíritu nos visite. Entonces ella comenzaba, respire profundo. y comenzaba como a manipular a los hermanos para que el Espíritu los visitara. Entonces muchas veces lo que no hace la predicación, ¿qué lo hace? La ministración. ¿Usted ha visto ese tipo de eventos? 20 minutos de predicación que no produjo mucho, pero entonces ahora vamos a ministrar. Entonces comienza el pastor a pasar a poner manos, a tocar, a no sé qué. ¿Por qué? Porque la palabra no cumplió el efecto que debía cumplir. Entonces lo que no hace la palabra, supuestamente lo hace el ungido. Yo no sé si usted ha estado en eventos así. Pero hermano, el simple hecho de que nosotros sacáramos la espada y la pasáramos de una manera fiel al Señor, eso debería producir algo en la vida de las personas que nos oyen. Amén. La palabra debería recordarnos. Una vez hablábamos con un hermano después de compartir un mensaje y decía el hermano al otro día, hermano, fue en un campamento, hermano, no pude dormir anoche. Eso me quedó así, pum, pum, y cada vez que quería cerrar, no pude dormir. Realmente la palabra del Señor me habló. Claro, no solo habla de la competencia de los ministros, sino también habla del tipo de tierra, porque usted puede tener una buena semilla y sembrarla en un corazón que está seco, seco, y esa semilla no dar. Hay dos caras, ¿no? Un ministerio competente, pero también una tierra que está abonada y que es sensible a lo que se le va a sembrar. Porque el Señor fue el mejor de los predicadores. Y Bethsaida, Corazín, todas esas ciudades no se arrepintieron. Podemos tener un gran predicador o grandes predicadores entre nosotros y ver personas que siguen siendo las mismas desde que las conocimos. No hay nada escrito, no hay nada producido. El Señor nos ayude, ¿no? Sigamos leyendo, dice. Estamos en el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces Pablo, hablándonos de la comparación del ministerio del antiguo pacto con el ministerio del nuevo pacto, nos habla de que ahora nosotros somos escritos como cartas vivas. Y eso es de lo que le habla el Señor a la iglesia de Filadelfia, a los vencedores. Y escribiré en ustedes esto. Vamos a hablar de las tres cosas así, por lo menos solo leerlo, de los tres asuntos que el Señor habla que va a escribir en los vencedores de Filadelfia. ¿Cuáles son los tres asuntos? El primero es el nombre de Dios. El segundo es el nombre de la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Y el tercero es un nuevo nombre que ha de tener el Hijo de Dios. Yo pienso que lo podemos ordenar de la siguiente manera. Como Cristo es el que está hablando, Él deja su nombre de último. Pero podríamos enumerarlo así: el nombre de Dios, el nuevo nombre del Hijo de Dios y el nombre de la ciudad de Dios. Vamos a leer unos pasajes para ver de qué nos está hablando el Señor, por lo menos para entender de qué está hablando Él. El primer pasaje está ahí en Juan 20:17. Cuando Él dice el nombre de mi Dios, ¿a quién se está refiriendo? Entonces vamos a escucharlo de boca del mismo Señor Jesucristo. Juan 20, verso 17. Cuando Él dice que va a escribir el nombre de su Dios, está refiriéndose claramente al Padre. Vamos a leerlo ahí en Juan 20, verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. O sea, cuando el Señor está diciéndole a la iglesia en Filadelfia, porque el que habla es Jesús a Filadelfia, yo escribiré el nombre de mi Dios, está refiriéndose claramente al Padre. ¿Por qué? Vuestro Dios es mi Dios, vuestro Padre es mi Padre. Acabamos de leer. Ahora, ¿cuál es el nuevo nombre del Señor Jesús? Apocalipsis 19, verso 11. Que son las cosas que Él va a escribir a la iglesia, a los vencedores de Filadelfia. Apocalipsis 19, verso 11. Todo en el mismo contexto y lenguaje de Juan, que nos sirve para leerlo. Dice, Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un gran caballo, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juan tiene una visión de la venida del Señor. Y cuando él ve venir al Señor, lo ve de cierta manera. Y mira lo que dice Juan. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en su sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que hay nombres del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, conocidos como este que está escrito en sangre, el Verbo de Dios. Pero hay nombres de él, hay un nombre, un nuevo nombre que no es conocido, solamente por su Padre. Mira lo tremendo. Voy a escribir en ustedes el nombre de mi Dios, o sea, el nombre de mi Padre. Pero ustedes también van a tener escrito un nuevo nombre mío, que nadie conoce. Ese es el segundo aspecto. Ahora el tercer aspecto. Apocalipsis 21, ahí en el verso 9, que es el nombre de la ciudad. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? La Nueva Jerusalén. Vamos a leer. Dice, Apocalipsis 21, verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y más adelante la describe con todos sus detalles. Entonces, esos son los tres asuntos que el Señor va a escribir en los vencedores de Filadelfia. El nombre del Padre, su nuevo nombre que solo Él conoce, y el nombre de la ciudad que es la Nueva Jerusalén. ¿De qué nos hablan estos asuntos? Es que Dios usa mucho las figuras. A veces, ¿ustedes se acuerdan la figura del arca? El arca del pacto era el utensilio más sagrado del tabernáculo. Pero el arca del pacto, así como la figura ahorita de los vencedores de Filadelfia, tenía una urna encima que era el propiciatorio. ¿Sí? Era como una tapa, donde habían dos querubines con sus alas extendidas y donde se derramaba la sangre en el propiciatorio. Pero dentro del arca habían tres asuntos. ¿Sí saben cuáles eran los asuntos? Estaban la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná. Cada uno de esos asuntos tiene una enseñanza, pero curiosamente eran tres. Era un testimonio triple que había dentro del arca. Cuando tú lo estudias, aquí una vez hicimos el estudio del tabernáculo de Moisés y lo hicimos. Y es bien interesante. Pero ahora vamos a ver que cuando tú te acerques a la columna vencedora de Filadelfia, tú vas a ver escritos también tres asuntos: el nombre de Dios, el nombre del Hijo de Dios, que él solo conoce, y el nombre de la nueva ciudad. ¿De qué nos habla esto? De tres asuntos o tres revelaciones que el Hijo considera importantes que deben cargar aquellos que lo representan como vencedores. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué damos testimonio? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Lo que está escrito en nuestros corazones. ¿Qué quiere Dios que esté escrito en mi corazón? El nombre de su Padre. Y el nombre del Hijo. Pero no ese nombre que todos conocen como el Verbo de Dios, sino el conocimiento del Hijo que se adquiere en el secreto y en lo profundo. Como hablábamos ayer, ¿sí se acuerda ayer? Ayer hablábamos de algo muy parecido. ¿Y qué más quiere el Señor que yo tenga escrito en mi corazón? El nombre de su pueblo, de su iglesia. Son cosas que el Señor quiere atar a mi corazón. Dios quiere que yo ame profundamente, no las riquezas de este mundo, no las vanidades de este mundo. Dios quiere que yo ame profundamente a mi Padre que está en los cielos, que es su Padre. Dios quiere profundamente que yo conozca al Hijo con intimidad. ¿Y saben qué también quiere Dios? Que hace parte de este triple testimonio, que yo ame al pueblo de Dios. y que yo me ligue en mi corazón a ellos. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Dios quiere guardar eso como en la urna, como en el arca. Como se guardó el maná, como se guardaron las tablas, como se guardó la vara. Dios quiere que yo guarde esto en lo profundo de mi ser y que lo escriba. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos insensibles en ciertas cosas. Por ejemplo, al revés. No me preocupa tanto reunirme, no me preocupa tanto cómo está mi hermano, no me preocupa tanto expresarle mi amor a mi hermano, porque no está escrito en mi corazón. Entonces soy indiferente. A veces hasta soy indiferente a las necesidades de mi hermano. A veces nosotros podríamos vivir como monjes, hermanos, solos, con el Señor, orando y leyendo la Biblia. Pero el Señor quiere que yo ame a su pueblo, que yo ame a mis hermanos, que me entregue por ellos. Y Él quiere escribir eso en la columna. Y no solo eso, como hablábamos ayer, Él también quiere que yo ame lo secreto de Jesucristo. La revelación que no es de todos. Como se acuerda cuando el Señor se encontró con Juan. Juan, ¿qué le preguntó al Señor? Señor, maestro, ¿dónde moras? Muchos se quedaban con los milagros, muchos se quedaban con las señales, muchos se quedaban con las sanidades. Pero Juan, ¿con qué se quedó? Con la intimidad con el Señor. Esas son cosas importantes que el Señor quiere guardar. Porque a veces también nos quedamos en un plano de solo vamos a reuniones, solo escuchamos mensajes en las reuniones, pero no tenemos intimidad con Jesucristo. Y son cosas que el Señor quiere escribir en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando sea el milenio y el reino glorioso, va a haber personas que eso va a ser parte de ellos. O sea, va a ser escrito, va a ser leído por los hombres, como decía Pablo. Y no solo por los hombres, por los ángeles también. Eso es un misterio, pero glorioso, ¿no? Cuando tú a veces te acercas a una persona, solo encuentras amargura, ira, rencor, pecado, mundanidad, tibieza. Pero cuando las personas se acercan a nosotros, Dios quisiera que ellas pudieran leer el nombre de su Padre en nosotros. Leer el nombre de Jesús, pero no el Jesús que todos conocen, sino el Jesús que se revela en lo secreto. Y también cuando las personas hablan conmigo, deberían encontrar que yo tengo al pueblo de Dios escrito en mi corazón. Que yo no puedo vivir sin los hermanos, que no puedo estar tranquilo sin los hermanos. Que tengo que estar con ellos, compartir con ellos, conocer a Cristo por medio de ellos y en ellos. Son cosas que el Señor quiere escribir en nosotros. Vamos a hacer un ejercicio que a veces no hacemos ni en la intimidad. Vamos a leer unos pasajes en Apocalipsis así de seguido que muestran estos tres aspectos como grandes visiones que tuvo Juan. Vamos a leer Apocalipsis 4. ¿Por qué vamos a leer solo Apocalipsis? Porque como estamos haciendo un estudio del mensaje de las siete iglesias, pues lo más correcto es que hagamos un estudio primero de los pasajes que tienen el contexto general de la misma, del mismo libro. Entonces vamos a leer Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4, tú vas a ver la primera visión. ¿La primera visión de qué es? Del Padre. La primera visión es del Padre. Apocalipsis 5, ¿qué es? La visión del Hijo. Y usted ve Apocalipsis 6 y 7 y ve la visión del pueblo de Dios. Sino que yo escogí otro pasaje. Pero esas son las grandes visiones que Dios le revela a su siervo el profeta. Y que a veces nosotros debemos conocer. Debo conocer a Dios el Padre. Debo conocer a Cristo en la intimidad. Pero también debo ser ligado al pueblo de Dios. Tres asuntos que el Señor habla de escribir. Entonces vamos a leer Apocalipsis 4:1. Sabiendo que el Señor mismo dijo: bienaventurados los que leen las palabras de la profecía de este libro. O sea que vamos a encontrar bienaventuranzas. Dice 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, hubo una revelación del cielo para Juan, que no solo era para Juan, sino que Juan debía escribir y enviarla a todas las iglesias. ¿Cuál es la revelación del cielo que Dios quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón? Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Muchos de nosotros quisiéramos ir al cielo, tener visiones, Pero gracias al Señor esas visiones que tuvo Juan las dejó escritas. ¿Para qué? Para que eso sea entendido por mi mente, guardado y atesorado por mi corazón, y eso produzca un cambio en mí. ¿Qué es lo primero que podemos decir, hermano? Que nosotros, aunque estamos en la tierra, aunque vivimos en la tierra, hay una realidad mayor de lo que nosotros vemos, hermano. No es solo lo que vemos con nuestros ojos, hermano. Hay una realidad espiritual de la cual Juan nos va a mostrar que es real. Sí, porque nosotros a veces vivimos como si no hubiera más. Pero no se olvide que hay unos cielos, hermano. Y hay uno que está sentado en el cielo, que se considera el Dios de todo. Y quiere que yo lo conozca como Él es. Y dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Porque esto no se puede conocer en la carne. Porque aun cuando tú hablas estas cosas, para el mundo es locura. Porque no le puede entender. Porque se han discernir, ¿qué? Espiritualmente. No se duerma, hermano, que estamos leyendo. Y dice, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ya la visión es grandísima. Es que yo, necesitaríamos tres reuniones para cada capítulo. Lo primero que él ve es el cielo, hermano. Pero ve que hay un trono en el cielo. Eso es bien interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de del Rey del Universo. Y Él está sentado en un trono. Y reina. Y dice, y uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de caspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Es bien interesante la figura del arco iris. Cada figura es bien interesante. Pero el arco iris nos recuerda, ¿a qué le recuerda al arco iris? Noé. El pacto de que Dios nunca iba a destruir la tierra más por agua. Entonces el arco iris nos habla de que Dios, este Dios que se revela, es un Dios que ha hecho un pacto con el hombre. Tremendo, ¿no? Es un Dios que no dejó la tierra a su merced, sino que Él reina y trabaja y se manifiesta con sus criaturas bajo un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto que estamos hablando que permanece? Ahí te lo leíamos en Corintios, ¿no? Hay un pacto que era de letra que ya pereció, que tuvo una gloria, pero no se compara al nuevo pacto que es una gloria que permanente. Entonces ese arco iris nos habla de la gloria permanente del Dios de los cielos habiendo hecho un pacto con los hombres. Y en el capítulo 5 nos muestra cómo se selló ese pacto, con la sangre de un cordero. ¿Sí? Pero hermano, usted debe tener esto en su corazón. ¿Por qué? Porque el Dios que se revela, el Dios y Padre, lo tiene a usted en sus manos bajo el pacto de la obra de Cristo. Ahora Él es su Padre. Ahora Él es su Dios. Y usted, su Hijo. Guarde eso en su corazón. Porque a veces vivimos como si no tuviéramos un Padre. Se nos olvida que tenemos un Padre. Y no solo se nos olvida que tenemos un Padre. Ese Padre es el Rey de los cielos y está sentado en el trono. Eso, el Señor decía, es que mira quién lo está diciendo cuando el Señor le decía, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré, yo te ayudaré, yo te sustentaré. ¿Quién está hablando? Porque a veces nosotros confiamos más en una persona que me dice, el fin de semana le pago tanto. Entonces usted ya dice, ya me van a pagar. Pero cuando Dios nos dice algo, se nos olvida lo que Él dice. Es más creíble a veces la palabra de una persona que lo que Dios ha dicho. Cuando el Señor dice, escribiré el nombre de mi Padre, está que Él quiere plasmar la revelación de su Padre en nosotros. Y que la guardemos y la atemos y meditemos en ella. Sí, yo paso pruebas y paso luchas, pero yo tengo un Dios que no solo Dios, sino que es mi Padre. Y está en los cielos. Y dijo Cristo, si alimenta a los animales, a las aves, ¿cuánto más no me alimentará a mí que me considera su Hijo por medio de la redención? Esto nos debe llevar a a la fe en el Dios verdadero, ¿no cree? Que eso era lo que estaba hablando el Señor a los vencedores. Y dice, y vi sentados, ¿estamos en cuál versículo? En el 3, dice, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. También es importante eso de los relámpagos y de los truenos y de las voces. El asunto de la reverencia a este Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al Señor? Señor, déjame verte. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Y el Señor le dice, Moisés, no me verá hombre y vivirá. Pero yo te voy a mostrar algo de mi gloria. Pero escóndete detrás de la roca. La roca es una figura de Cristo. Y pasa en un momento el Señor y Moisés se esconde porque era terrible. Y dicen que los israelitas al ver lo que estaban viendo en el monte, temieron y le dijeron a Moisés, nunca el Señor nos hable a nosotros, habla tú con Él y nos cuentas. ¿Qué está mostrando esto, hermano? Que el Dios que ha hecho un pacto con el Hijo, que es nuestro Padre, también es un Dios temible. ¿Sabes qué, hermano? Escúchalo bien. No juegues con Dios, porque Dios es temible. Dios no es un payaso como el que tú encuentras en la calle que te dice, ámame, ámame. Dios es el Señor de los cielos y de la tierra. Y ay de aquellos que no acudan a la obra de Cristo, porque les espera cosas terribles, hermano. Él es Padre. Él es amor, pero también es un Dios celoso y severo. Usted puede ver las dos figuras ahí, ¿no? Una en el arco iris y la otra en los truenos. Para usted poderse presentar delante de Él, usted tiene que esconderse en Cristo. Si no, su justicia y su santidad lo mataría y me mataría a mí. Usted necesita esconderse detrás de la roca. No juegue con Dios, porque Dios es temible. Por eso el Señor le decía a los hombres, no uses el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque es que no estás hablando ni del vecino ni del presidente. No juegues con el Señor. No, también tenemos que, eso también tenemos que escribirlo en nuestro corazón. Mira, sigámoslo leyendo. Dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Cuáles son esas 7? Las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso es otra gran figura de Dios mismo. ¿Qué es esta figura? Los 7 espíritus de Dios, que también más adelante son comparados con ojos. ¿De qué nos están hablando? Por eso le decía, no juegue con Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Usted se puede esconder de las personas, hermano. Pero el Dios que revela la Biblia es un Dios que todo lo ve. Aún lo oculto, lo que usted está pensando en este momento, a los ojos de Dios es visto y conocido. Un Dios que todo lo ve, un Dios que entra no solo a lo externo, sino a las intenciones del corazón. Ese es el nombre de nuestro Dios. Sigue diciendo. Y delante del trono había como un mar de cristal. Bueno, sigamos. En el 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir. Eso es otra cosa que también debería ser escrito cuando hablamos de nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios. O sea, no es solo un Dios que ahora es mi Padre, que es temerario, que es fiel a su pacto, sino es un Dios que es santo, santo, santo. Es un Dios que en Él no hay pecado, en Él no hay inmundicia, en Él no hay maldad. Él es santo. Y dice, un Dios todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Entonces, un Dios eterno, un Dios que es el mismo, un Dios creador. Todas esas cosas deberían ser escritas en el corazón de los vencedores. Ahora la segunda visión, Apocalipsis 5. La primera visión es del nombre del Padre, la revelación del Padre. Pero ahora en el Apocalipsis 5 vamos a encontrar la revelación del Hijo. Y dice, y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y bien, comienza todo el dilema del libro. Comienza Juan a llorar y ahí en el 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, o sea, el Señor quiere que veamos estas cosas. ¿Para qué? Para guardarlas, para que queden impregnadas en nuestro corazón. Porque a veces por eso Apocalipsis tiene ese color, porque a veces una figura deja más penetrado algo que muchas palabras. Si yo le digo a usted, bueno, ¿a usted qué le parece la muerte? Entonces usted me dice, la muerte es terrible por esto y esto y esto. Y usted tiene una impresión terrible de la muerte. Pero si usted va por la carretera y usted ve un accidente, y usted va manejando y pasa al lado del accidente, y usted ve el muerto, la imagen que usted ve le causa una impresión más real de lo que es la muerte de lo que usted me pudiera explicar con sus palabras. ¿Sí me hago entender? La imagen de una vez impacta mi corazón. Si yo le dijera, le explicara, la lepra es una enfermedad que se produce por esto, que carcome la carne de esta manera, usted puede decir, la lepra es terrible, pero nada más terrible que ver la imagen de un leproso. La imagen de una vez que lo impacta. Por eso Apocalipsis, Dios nos habla por imágenes, porque Él quiere impactarnos de otra manera. Él también nos habla y nos explica ciertas cosas, pero a veces deja la imagen para que la imagen quede el registro de la imagen en mi corazón. ¿Cuál es la imagen que va a ver ahora Juan? Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ya la figura comienza a ser interesante porque él ve que en el centro del trono hay un cordero. Pero es interesante ver a un cordero en pie siendo inmolado. Porque inmediatamente un animal, tú le atraviesas el cuchillo y él comienza a derramar sangre, se desploma. ¿Por qué? Porque está perdiendo su vida. Pero la figura es un cordero en pie, o sea, que está con vida, pero que experimenta la muerte porque está como inmolado. Eso es como extraño, ¿no? Pero en realidad, ¿qué está hablando Juan? Uno que murió, pero resucitó. Y está en pie. Hermano, Cristo, como dice las Escrituras, la muerte no lo podía detener. La muerte no lo podía detener. Él venció la muerte y resucitó. Y está en la gloria, pero no solo está en la gloria, está en pie. ¿Cuándo un rey se pone en pie, hermano? Antiguamente la gente entraba del rey y se tenía que inclinar delante del rey, porque era el rey. Pero cuando un rey está en pie, ¿qué hace que nuestro rey esté en pie? Y no solo esté en pie, le esté mostrando a Juan que él fue el cordero que murió. ¿Qué hace que el rey esté en pie? La figura en pie muestra que él está, si lo podemos decir, como en batalla, en trabajo, en asuntos. Como cuando usted conoce la historia de los valientes de Gedeón, llévalos al río. El que se incline a tomar del agua de rodillas, ese no va a la guerra. ¿Por qué no va a la guerra? Porque se puso en una situación de descanso. Ellos tenían que tomar parados el agua y lamberla. Ese estar parados quería decir que ellos estaban alerta porque iban para una batalla. No como usted que se está durmiendo, sino en pie, alerta, dispuesto para pelear. Pero ahora vemos a un cordero en pie. Esa figura es interesante, ¿por qué? Porque en medio de las muchas situaciones que la iglesia vive y va a vivir, ella debe tener saber que en el trono hay un cordero y está en pie, o sea, está alerta, está atento, escucha oraciones, responde oraciones, trabaja y suministra las necesidades que la iglesia tiene. Y dice, inmolado claramente habla de su muerte. Dice, se me perdió el verso, en el 6, dice, como un cordero inmolado que tenía 7 cuernos. También es interesante los cuernos. Y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Se acuerdan la figura? Es que hay muchas figuras acá. No quiero hacerlo tan largo, pero cuando se iban a ungir los reyes se sacrificaba un animal. ¿Sí se acuerda? Y se sacaban los cuernos del animal. Y con el cuerno el profeta tomaba el aceite para ungir al rey. O a veces también a los profetas o a los sacerdotes. Entonces, ¿qué está mostrando? Que por medio del sacrificio de Cristo, Cristo tomó aceite, lo que vamos a ver, que es el Espíritu, y lo está derramando en toda la tierra. Eso quiere decir que después de que Él fue inmolado, su Espíritu ha sido derramado por toda la tierra para ungir a aquellos que han de ser reyes y sacerdotes. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo... Mira lo tremendo. Así como hay un canto en Apocalipsis 4, aquí hay un canto en Apocalipsis 5. Pero ya el canto no se refiere a la santidad del Señor, ni a quién es Él, sino ahora al Hijo de Dios y lo que Él hizo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y con tu sangre. El griego dice... los has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Esto es otro asunto que deberíamos escribir. Bueno, a veces se usa este lenguaje, pero en este caso sí es bueno. Usted como hijo debería repetir: Cristo, por medio de su sacrificio, me ha hecho un rey y me ha hecho un sacerdote. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que usted debe vivir de cierta manera por lo que usted ha sido hecho. Por ejemplo, el sacerdote no podía coger nada muerto. ¿Por qué? Porque el tocar algo de muerte le contaminaba y él no podía entrar al lugar santo, o si no, moría. Usted como sacerdote no debería coger la mortandad que a veces se ve en televisión. Usted como sacerdote santo no debería coger la mortandad de a veces cierto tipo de personas que le hablan cosas corruptas. Porque usted es ¿qué? Sacerdote. Y no solo sacerdote, usted es un rey en Cristo. Usted ha sido llamado a reinar. ¿Cómo viven los reyes, hermano? No solo estamos hablando de que tienen lujos y esto, sino que hay una dignidad en ellos, ¿sí? Pero nosotros a veces vivimos como los más miserables. de verdad. Un hermano decía, y lo decía fogosamente, vamos para el cielo y vamos llorando. Hermano, es que si usted viera el lugar donde yo vivo, la familia que me tocó, el trabajo. Uy, sí, hermano, no hay nadie más miserable que usted. Porque no nos damos cuenta que hemos sido hechos en Cristo. No le estoy diciendo es que usted es un rey y va a reinar aquí en la tierra, no es eso. Pero ¿será que usted es consciente de que algún día va a reinar con Cristo? ¿Será que usted es consciente de que es un sacerdote de Cristo? ¿Será que usted es consciente de lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz? El sacerdote por sus mismas vestiduras no podía andar como el cualquier israelita. Él tenía que guardarse, no tocar cosas inmundas. ¿Por qué? Porque es sacerdote. Guarde esto en su corazón. Usted es sacerdote. Los de mundo pueden hacer muchas cosas, pero usted es un hijo de Dios, redimido con la sangre, justificado, ahora hecho sacerdote, y algún día, si vence, ha de reinar con Cristo. Todas estas cosas hay que escribirlas en nuestro corazón. El mundo nos vende la idea de esto, y a veces se puede comparar en la vida cristiana. La película romántica de la hija del presidente que se enamora del pobre o del guardaespaldas, y hay algo, la historia de amor, Pero en la vida cristiana, si usted es un hijo del rey, una hija del rey, usted no se puede mezclar con él. Hay una dignidad que debemos tener como hijos de Dios, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender la figura? Esa película de amor de la hija del presidente con él solo le va a traer grandes tragedias y dolores a su corazón. Eso hace el yugo desigual. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado a vivir de cierta manera. Y hay cosas que le pueden destruir ese, o le pueden causar dolores en ese llamado. Terminemos leyendo porque se nos está alargando mucho. En el 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ayer leíamos, por tanto como tenemos tan gran nube de testigos alrededor, a veces uno cree que solo Dios es el que lo está mirando, hermano. Millones y millones de ángeles a la expectativa de lo que está pasando aquí en el trono y aquí en la tierra, hermano. Yo imagino un ángel viendo a uno que ha sido redimido diciendo, Señor, ¿y cómo vas a hacer con este sinvergüenza que va a reinar contigo, Señor? Mira lo que hace, Señor, mira. Hermano, a veces nosotros creemos que estamos solos. Que el Señor nos abra los ojos para ver que hay muchos alrededor viendo lo que estamos haciendo. Eso nos va a ayudar a caminar de cierta manera. ¿A usted no le pasa? Cuando usted está solo en su casa, pero hay alguien más, usted ya se comporta. Porque hay alguien más. Si fuéramos conscientes de que ahí hay una realidad mayor detrás de la cortina, de pronto no viviríamos como vivimos a veces, ¿no? No pensaríamos lo que pensamos, ni hablaríamos lo que hablamos. Dice. Que decía a gran voz el Cordero, que es lo que cantamos hoy, que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la visión del Hijo, que también debe ser escrita en nuestro corazón. Terminamos con la visión de la iglesia. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Señor, escriba estas cosas que estamos leyendo en nuestro corazón. Apocalipsis 21, verso 2. Yo no solo debo tener escrito la revelación de Dios, la revelación del Hijo y todo lo que ella ha producido, sino que también debo tener escrito en mi corazón el nombre de la ciudad. Y dice ahí en el 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. El Señor también nos permita tener ojos para vernos como seremos y soportarnos como somos. Esa frase. El Señor nos permita vernos como seremos y soportarnos mientras tanto como somos. ¿Sí? Porque algún día llegaremos a ser la santa ciudad del cielo. Pero ahorita tenemos que soportarnos porque estamos en el proceso. No solo nos permita vernos, nos permita amarnos, nos permita perseverar, nos permita soportarnos hasta que lleguemos a eso. Pero eso también debe estar escrito en mi corazón. Dispuesta la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y si usted nota siempre que habla de la nueva Jerusalén, Dios dice que es de Dios. ¿Por qué es interesante esto? Como le dice Pablo a la iglesia de Corintios, la iglesia es de Dios, no de nosotros. La iglesia es de Dios, hermano. Nosotros debemos vernos como hermanos, pero el único dueño de la iglesia es Dios. Como el último día que hablábamos, ¿se acuerda? No enseñoreándonos. ¿Sí? Porque a veces nosotros pretendemos que los hermanos son nuestros y queremos imponernos. Pero la iglesia es de Dios. Es de Dios. Y siempre se resalta esa frase. Y también es importante porque, hermanos, cuando estamos reunidos juntos y cuando estamos comenzando a caminar en esto, debemos saber que el negocio no es de un hermano, sino es Dios que está interesado en trabajar en nosotros. Ustedes saben, Dios trabaja corporativamente. Amén. Dios ha querido que su obra sea un cuerpo. Dios no quiere hacer la obra de un sujeto individual. Porque un sujeto puede llegar a ser algo muy glorioso, pero no pasa de ser una piedra. Y Dios no quiere tener una piedra, Dios quiere tener un edificio. El Señor nos guarde, porque hoy en día encontramos el cristianismo como montones de piedras sueltas. Y el Señor quiere que estemos juntos y que seamos una ciudad. Eso nos llama a vivir juntos, a pasar tiempo juntos, a estar juntos, hermano. Pero todos. Eso es una de las cosas que ha perdido el cristianismo hoy en día, hermano. Solo una cuestión de culto. Pero qué bueno es hospedar a los hermanos en casa de uno. Qué bueno es que los hospeden los hermanos. Qué bueno es compartir, qué bueno es tener comunión, ¿no? Y sigue diciendo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Es otro asunto que debe escribirse en nuestro corazón. La iglesia es la amada del Señor y debe estar siendo preparada para aquel que se ha de casar. Y una gran voz, ¿sí? Que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es precioso, ¿no? Algún día estaremos con Él para siempre. Y mira lo que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Esto yo atarlo en mi corazón. Algún día llegaremos a ser la casa eterna de Dios y todo esto que estamos viviendo pasará. Todo lo de este tiempo, todo lo de estas cosas, todo lo de esta vida pasará. El fruto de esta vida es que algún día estaremos con Él y le conoceremos tal como Él es y seremos conocidos tal como Él nos conoció. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Entonces, hermanos, no solo pienso que el Señor quiera que las escribamos o que Juan las escribiera en el libro, sino estas cosas han de ser escritas en nuestros corazón. La revelación de Dios la revelación del Hijo y todo lo que eso implica, y la revelación de su iglesia, que es la nueva Jerusalén. Señor, escriba estas cosas en nuestro corazón. Este tema haría para estudiarlo profundamente, pero quería terminar ya la epístola o la carta a la iglesia en Filadelfia. Entonces la promesa a los vencedores de Filadelfia es que estas cosas serán escritas en ellos, y ellos darán testimonio de esta verdad por los siglos de los siglos. Entonces terminamos el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Solo nos faltaría el de la Odisea. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por lo que tú nos haces oír con nuestros oídos, Señor. Tú dices que el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias, que lo oiga el que tiene oídos, Señor. Concédenos guardar lo que tú dijiste a las iglesias, lo que tú escribiste a las iglesias, lo que tú hablaste a las iglesias, Señor. Escribe en nuestro corazón la revelación tuya, Padre, la revelación de tu Hijo, Señor. Y también concédenos conocer a la amada, a la esposa. Concédenos subirnos a aquel gran monte donde subió Juan, y concédenos ver la nueva Jerusalén. Ciertamente, Señor, ata nuestro corazón a estas cosas, Señor, que son grandes verdades, Señor, que acompañarán tu gloria, tu majestad por los siglos de los siglos. Quítanos la mente caída, la mente reprobada, lo vano, lo superficial, lo que es de este mundo, lo que pasará. Quítalo de nuestro corazón, Señor. Y escribe en nuestro corazón lo verdadero, Señor. Lo puro, Señor. Lo eterno, Señor. Lo que es tuyo, Señor, para gloria de tu nombre. Haz de nosotros vencedores, Señor, que en medio de todas las situaciones podamos salir airosos, Señor, que podamos salir en victoria, Señor, que podamos ser aquellos que han de ser recompensados de esta manera, Señor. Nos encomendamos a ti, a tu gracia. Gracias por este tiempo de comunión. Gracias por este tiempo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú estás haciendo, Señor. Amar el trabajo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. A participar, Señor. Haznos colaboradores, Señor, de tu reino y de tu trabajo en la tierra, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.